Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
El último sábado que nos pudimos reunir, estuvimos hablando de Elizabeth y el privilegio de la maternidad, don que el Señor le concede a la mujer. Y vamos a seguir en ese pasaje, vamos a leer desde el verso 59, que fue donde terminamos ese día, y vamos a leer hasta el 64, que sería el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Entonces es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Si bien aparentemente no hay muchas cosas para extraerle al texto, aparentemente, sí quisiera resaltar un aspecto y ligarlo con algo que estudiamos la vez pasada, cuando estuvimos hablando de la disciplina de Juan. ¿Por qué debía llamarse Juan? La disciplina de Zacarías. ¿Por qué su hijo debería llamarse Juan? Ahí en Lucas 1:13 recordamos que fue el mismo ángel que le puso ese nombre, ¿no? Dice ahí: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces, el nombre que le pone su madre y el nombre que ratifica Zacarías era porque eran las palabras que Zacarías mismo había escuchado del ángel: debería llamarse Juan. Entonces hoy vamos a hablar del nombre de Juan y el nombramiento de Juan el día que fue a ser circuncidado, y bueno, la enseñanza que esto tiene para nosotros, que realmente es un tema que yo creo que lo he compartido varias veces con los hermanos, pero siempre después de ciertos tiempos es bueno volver a recordarlo, porque a veces es muy necesario. Ahí en el Lucas 1:20 es el pasaje que nosotros leímos cuando hablamos que Dios puso una disciplina por medio del ángel de Gabriel a Zacarías, porque Zacarías fue incrédulo. Ese tiempo de disciplina se cumple cuando Zacarías lleva al niño, es circuncidado, se le pone el nombre al niño, de una vez vuelve y Dios le da la capacidad otra vez de hablar a Zacarías. Entonces, vamos a ligar mucho este pasaje con lo que estudiamos con la disciplina de Zacarías, porque tiene mucha enseñanza. Van a ver ahorita cómo todos los ingredientes que pone Lucas son muy, muy preciosos y de mucha enseñanza para nosotros. Entonces, ahí en el Lucas 1:20 era la disciplina, dice también el pasaje que: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. El pasaje que estamos leyendo hoy es el día que esto se cumplió. ¿Qué se cumplió? Pues que Elizabeth dio a luz a su hijo, Juan. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, la disciplina que el Señor le puso a Zacarías fue por causa de la incredulidad de Zacarías, y un periodo de disciplina o de silencio en la vida de Zacarías hasta que se cumplió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Entonces, para nosotros, y recordando un poco lo que vimos la vez pasada, es necesario a veces que Dios nos ponga en un tiempo de disciplina para tratar ciertos aspectos en nosotros. Eso lo dijimos la vez pasada. Pero hoy no quiero resaltar tanto la disciplina, sino comenzando quiero resaltar el hecho de que esa disciplina llevó a Zacarías a ser testigo de algo que Dios iba a hacer. Y también nos enseña cosas preciosas. Este pasaje nos va a enseñar cosas preciosas como que, el pasaje nos muestra que no era necesario aún que Zacarías estuviera cooperando y siendo una persona creyente, sino que aún a pesar de la incredulidad de Zacarías, lo que Dios se había propuesto hacer, él lo iba a hacer por encima aún de la misma necedad de Zacarías. Y Dios pone en disciplina a Zacarías, pero en la misma la disciplina no es definitiva, sino tiene como un propósito, que se haga algo y que Zacarías sea testigo de que eso se va a hacer. Y es interesante que un aspecto como la disciplina del Señor en la vida de Zacarías nos saca a la luz una de las grandes verdades que nosotros como cristianos debemos conocer, y es la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios está en control de todas las cosas, y todo lo que Dios se ha propuesto hacer, Él lo hará, con la criatura o sin la criatura. Dios es soberano y está por encima de las criaturas, por encima de la rebelión, y todo lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo hará. Con Zacarías o sin Zacarías. Es más, pone a Zacarías en un tiempo de disciplina y permite que Zacarías sea testigo del poder milagroso de Dios. Porque el asunto con Zacarías fue que cuando Zacarías recibe la promesa de Dios, Zacarías se mira a sí mismo y dice, pero ¿cómo va a ser esto? Entonces, muchas veces cuando los mismos creyentes recibimos algún destello de la voluntad o de los planes de Dios para nuestra vida, nuestra primera reacción es mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo va a ser esto? Y eso es un brote de incredulidad basado en la autojusticia o la autosuficiencia que tiene el hombre. Que muchas veces el hombre espera o el hombre cree que cuando Dios habla algo, está esperando que ese hombre produzca eso que Dios quiere. Pero la verdad es que Dios nos habla primeramente no para llevarme a mirarme cómo lo voy a hacer, sino para que yo crea lo que Él ha dicho. Entonces ahí estuvo el pecado de Zacarías, que las palabras de Dios para Zacarías no necesariamente eran un mandamiento que él iba a cumplir, porque claramente él no lo podía cumplir por su extremada vejez y porque su esposa era estéril. Pero lo que nos mostraba Dios era que Dios iba a hacer algo maravilloso en la vida de Zacarías. Entonces vamos a ver un poco en medio de este contexto con el cumplimiento de lo que Dios dice para Zacarías, una enseñanza muy importante para nosotros, una enseñanza que es muy aplicable a todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces, bueno, el pecado de Zacarías, como lo leíamos ahí en el 20, fue la incredulidad. Eso trajo una disciplina, pero también trajo una enseñanza. Yo le leo unos pasajes, no los vamos a leer porque vamos a leer otros muy largos, entonces quiero como que avancemos un poco rápido. Pero había un salmo que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismo, Salmo 135, verso 6. Job también decía, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Mira cómo estos hombres hablan. ¿De qué están hablando estos hombres? De la soberanía de Dios. Si Dios ha determinado hacer algo, ¿quién lo va a detener? ¿Sí? Entonces, si Dios había determinado enviar un Mesías y traer un Salvador, y antes de que viniera ese Salvador, viniera un mensajero que era Juan el Bautista, como lo vamos a ver a través del Evangelio, ¿quién lo iba a impedir? ¿La esterilidad de Elizabeth? No. ¿Sí? ¿La incredulidad de Zacarías? No. Porque era una promesa que en Dios es sí y amén. Entonces el pecado de Zacarías fue pensar que eso era algo por él mismo y poner en tela de juicio la palabra de Dios, mostrando un espíritu totalmente de incredulidad, cosa que en las Escrituras, como lo estudiamos la vez pasada cuando hablamos de la disciplina de Zacarías, es totalmente reprobable. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Aún cómo se llama Juan. ¿Saben qué significa Juan? La palabra Juan viene derivada de un nombre hebreo que es Yohanan, que significa Jehová ha hecho gracia. O también algunos diccionarios lo traducen la gracia o la misericordia del Señor. Mostrándonos que que la obra y el nacimiento de Juan era una obra de gracia. Cierto que hemos hablado mucho de gracia, de misericordia, de algo que Dios produce sin que nosotros lo merezcamos. Pero también es muy interesante que todo esto comienza en un contexto, y el contexto es la situación donde se le pone el nombre de Juan. ¿Cuál es el contexto? Que al octavo día, como lo mandaba la ley, Juan, Zacarías y Elizabeth llevaron a circuncidar al niño. Y en medio de la circuncisión, porque era la costumbre que el hijo varón, cuando era circuncidado al octavo día, se le ponía el nombre. Entonces se le pone el nombre, y esto es en un ambiente de circuncisión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a hablar de la circuncisión. Y vamos a entrelazar todo lo que venimos diciendo con este asunto. Amén. Entonces vamos a, el tema de hoy es el nombramiento de Juan y la circuncisión, y lo importante que es para nosotros este aspecto en la vida cristiana. Entonces vamos a ir a Génesis 16, donde comienza la idea de la circuncisión en la Biblia, que es muy importante para nosotros y muy importante pues por lo que hoy vamos a tratar. Porque la circuncisión es una gran figura de cómo Dios corta con la carne. La carne tiene muchos aspectos en la Biblia. Cuando la Biblia habla de la carne, hay que entender el pasaje donde se hable, entendiendo muy bien el contexto. Porque la palabra carne no significa lo mismo en todos los contextos. A veces la palabra carne significa la vida humana, la vida natural, nuestra carne, nuestra vida biológica. A veces en un contexto representa el aspecto pecaminoso de nuestra vida natural, ¿sí? La carne, las obras de la carne, y cuando se enumeran habla de todos los aspectos negativos que produce o pecaminosos que produce el hombre. Entonces, dependiendo del contexto, hay que entender la palabra carne. Entonces, cuando la Biblia que dice que la circuncisión de la carne, también hay un aspecto de la carne que la Biblia nos habla, que nos habla de las obras hechas en nosotros mismos, las obras hechas en nuestra naturalidad, que es más lo que hoy vamos a tratar de hablar un poco. Entonces, si usted ha leído Génesis, usted se da cuenta que la circuncisión no se habla en el capítulo 16, que es el que vamos a leer nosotros. La circuncisión, que era la señal del pacto del pueblo de Dios, es tratada en el capítulo 17, pero la circuncisión surge en un contexto, y el contexto hace que nosotros entendamos más claramente qué es la circuncisión, que más adelante en el Nuevo Testamento se explica. Pero entonces vamos a leer Génesis 16 y vamos a entender por qué en el 17 Dios manda circuncidar a Abraham y a todos sus hijos, o a toda su descendencia, a todo su pueblo. Entonces, Génesis 16. El contexto es que está Abraham y Sara en sus jornadas. El contexto es que Dios ya le ha hecho promesas a Abraham acerca de un hijo. Y hay que entender mucho lo que significa ese hijo. Pero eso es aplicable a toda la vida cristiana, como les decía. El hijo, que es el hijo de la promesa, la descendencia de Abraham, representa el obrar de Dios en el tiempo de Abraham. ¿Cómo así? Porque la promesa de Dios para Abraham era que iba a ser de él una gran nación, que iba a tener muchos hijos y que sobre esa nación pues él iba a hacer ciertas cosas. Entonces todas las promesas y el plan de Dios para Abraham estaba centrado en ese hijo. Es muy importante. Isaac representa la promesa de Dios en su plenitud para la época de Abraham. Para la época de Zacarías, pues es lo mismo, el hijo representa eso, la promesa de Dios y el trabajo de Dios con, no solo con una familia, sino con toda su nación. Y asimismo, tú vas a ver que Génesis se centra todo en una familia, la familia de Abraham y su descendencia. Entonces, es el propósito de Dios, es el trabajo de Dios aquí en la tierra con esta familia. Pero pasa algo tremendo. Dios tiene un propósito para esta familia, pero esta familia no puede tener hijos. Imagínate, va a ser de ellos una nación y no pueden tener hijos. Va a ser de ellos un trabajo, y todo ese trabajo se centra en sus hijos o en su hijo, y no pueden tener hijos. Ahí es donde surge la carne. La carne que hay que necesitar ser cortada. ¿Cuál es la carne? las obras hechas en nosotros mismos. Porque Dios le dice a Abraham, tu hijo, y a Sara le dice, van a tener un hijo. Y llega Sara en un momento que dice, pero Dios me hizo estéril. Dios me hizo estéril, como Zacarías. Entra en un periodo como de incredulidad porque comienzan a pasar los años y lo que Dios ha dicho no se cumple. ¿Sí? Ahí entramos a leer. Ahí entramos a leer el asunto. Entonces dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Por qué es tan importante el asunto? Porque todo el trabajo de Dios en ese momento se centra en los hijos, en el hijo. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Probablemente, ¿de dónde sale Agar? Algunas de las veces que hubo sequía, Abraham en un periodo de incredulidad desciende a Egipto. Y en ese descender a Egipto, sale de Egipto, pero saca una esclava de Egipto. Egipto representa todo lo que es el mundo y las maneras del mundo. Eso es muy parecido como cuando le dicen a, ahorita vamos a leer, o leímos en Zacarías, en Juan, en Lucas, cuando le dicen a la mamá, a Elizabeth y a Zacarías, le dicen, pero no es la costumbre. La costumbre es que se llame como su papá. El mundo es la costumbre, la manera como se hacen las cosas, ¿sí? Entonces ella trae a Agar, la esclava, la que seguramente adquirieron en Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Por qué les decía que para nosotros es un poco más escandaloso que lo que podría ser en la época? Porque como les decía ahorita, había una costumbre en la época. ¿Cuál era la costumbre? Que el dueño de la casa podía tener hijos con su esposa, pero también podía tener hijos con sus esclavas. Cuando su esposa generalmente no podía tener hijos, fácilmente él se llegaba a las esclavas y las esclavas tenían esos hijos a los pies de la dueña de la casa y eran considerados hijos de la familia, hasta herederos. Entonces era prácticamente una de las costumbres de la época, no era algo así como una infidelidad o algo como porque para nosotros es un poco difícil de entender, pero era la costumbre de la época, no era raro, no era algo comúnmente entendido como malo, era algo como la costumbre, ¿sí? Como en esa época habían costumbres muy diferentes a las de nosotros, había esclavitud, los esclavos eran tratados de cierta manera, era la costumbre de la época. Pero muchas veces esa costumbre de la época nos habla de la manera como nosotros los hombres hacemos las cosas, a nuestra manera. Pero lo que vamos a ver hoy es que Dios es soberano y tiene un propósito. Y Él habla de llevar a cabo ese propósito. Pero muchas veces aquellos que son recipientes de aquella voluntad o que entienden aquellos deseos de Dios, muchas veces al escuchar la voluntad de Dios, en vez de esperar que Dios haga su obra en el tiempo y a la manera que Él quiere, muchas veces nosotros llevamos la voluntad de Dios a nuestra manera o a la manera de nuestra época. ¿Sí? De eso habla Agar. Y de eso nos mostró como que, eso nos muestra que muchas veces Dios ha dicho que va a hacer cosas, pero muchas veces los siervos de Dios, al verse tan incapaces, o como en este caso Sara, tan insuficiente, ella comienza a hacer lo que Dios había prometido, pero no esperando en el poder de Dios, sino actuando en sus propias fuerzas. Esa es la gran lección que hoy vamos a estudiar. Y eso es lo que nos va a dar pie a la circuncisión, al nombre de Juan y a cosas que debemos entender como creyentes. Entonces ella dice, le dice a Abraham, te ruego, te ruego. Y es que muchas veces nosotros, como les digo, en muchos aspectos de nuestra vida y de nuestro servicio a Dios, vamos a sentir la presión, no solo de que nosotros queremos que Dios haga algo, sino una presión externa de personas que quieren que Dios haga algo, pero presionan de una manera natural. Muchas veces nosotros nos encontramos en el camino y se nos acercan personas que no estamos diciendo que su motivación sea mala, porque aquí no estamos tratando la motivación de Agar. ¿Qué estamos tratando? La motivación de Sara. ¿Qué estamos tratando? La manera cómo se llevó a cabo. Entonces, muchas veces las motivaciones son buenas, pero nosotros vemos por las escrituras que no solo es lo que queremos hacer, sino es la manera como lo vamos a hacer. No es como decía por ahí el filósofo del mundo, el fin justifica los medios. En la palabra son importantes tanto los medios como los fines. Y pues el pecado acá, ¿cuál fue? El pecado de Zacarías fue incredulidad. El pecado de Abraham, ceder. Ceder a la presión, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un profundo temor a lo que dicen las personas. Ese es un gran pecado. En estos días estaba leyendo un folleto muy bueno para los jóvenes de J.C. Ryle, Pensamiento para los Jóvenes, y él decía que uno de los grandes pecados de la generación, de los hombres a temprana edad, es el profundo temor que tienen acerca del qué dirán, qué piensan los demás, a tal punto que muchas veces terminamos haciendo cosas por lo que los demás dicen. El caso de Poncio Pilato. Poncio Pilato entregó al Señor por la presión de los judíos. Tenemos el caso de Saúl, que Saúl ofreció sacrificio porque el pueblo se le desertaba por temor. Entonces, a veces ese temor o esa ansiedad de que Dios ha dicho que va a hacer algo, pero no lo cumple, me lleva muchas veces a actuar de una manera en mi propia fuerza o en mi propia carne, produciendo un servicio o una obra para Dios nacida en el esfuerzo natural de nosotros y no esperando el tiempo ni la provisión divina para que el asunto sea llevado a cabo. Entonces muchas veces tenemos la presión que ejerce nuestro corazón, a veces tenemos la presión externa, o a veces tenemos otro tipo de temores que nos llevan a actuar de una manera precoz, premeditada, sin contar con el Señor. Yo no sé si usted se identifica ahorita con Sara, porque una de las cosas que me lleva a hablar de esto es que muy comúnmente caemos en un círculo donde dejamos de depender de Dios y comenzamos a depender de nosotros o de nuestras maneras para hacer lo que Dios ha dicho. Y es sumamente pecaminoso y debe ser tratado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó? Y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, la misma Sara le preparó la tienda, le armó todo y le llevó la mujer. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, ¿quién? O sea, Agar, miraba con desprecio a su señor. Entonces ahí comienza la lección. ¿Cuál es la lección? Siempre las obras que hacemos en nuestra carne nos traen dolores. Siempre las obras que hacemos antes de tiempo, con las personas incorrectas y de la manera incorrecta, nos trae dolores de cabeza. ¿Quién fue la primera afectada? Pues la que planeó todo, Sara. Porque a veces nosotros hacemos cosas en la carne y lo triste es que esa obra nunca va a alcanzar lo que Dios ha prometido, porque es una obra hecha en la carne. Y lo siguiente más triste es que en vez de alcanzar lo que Dios dijo que debería alcanzar la situación, es que me trae problemas a mi vida. ¿Por qué? Porque no esperamos ni dependimos de Dios, sino que es en fruto del esfuerzo. Y cuando hacemos las cosas de nuestro esfuerzo, sudamos, y el sudor trae cansancio, agotamiento, y en últimas en la obra de Dios trae frustración. Porque Dios nunca, y recuerde eso, hermano, Dios nunca va a respaldar una obra que Él no acompaña de principio a través de los medios y con su fin. Por eso nos vamos a encontrar con asuntos que nos acompañan a veces hasta toda la vida, siendo un gran problema, y cuando oramos a Dios y le decimos, quítalo, Señor, el Señor se hace a un lado, porque fue un asunto que comenzamos nosotros, que debemos beber nosotros y que nos va a acompañar a nosotros, porque Dios no estuvo involucrado. De eso habla Agar, de las obras en la carne, que me traen dolores, porque no fueron obras hechas dependiendo de Dios, sometiéndome a Él, creyéndole y obedeciendo lo que Él había dicho, sino que a mí me pareció porque así lo hacían de tal manera, o porque todo el mundo lo hacía así, o porque la presión del momento me llevó a actuar de cierta manera, pero no era la manera de Dios. Agar, las obras de la carne. Ahí usted comienza a hallar la importancia de la circuncisión que nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Sarai dijo a Abraham, y ahí ya cuando ve, sembramos en la carne, vienen los problemas, ¿y cuál es ahora que viene el problema? No, pues salgamos del problema, porque así somos nosotros, ¿no? Nos metemos en situaciones que Dios no nos ha mandado, comenzamos a beber lo que el fruto de nuestras obras, y cuando comenzamos ya queremos es sacar el asunto. Entonces, ¿ahora qué hace Sara? Primero planeó que ella fuera la mujer de y tuvieran el hijo. Y ahora está planeando cómo desecharlo. Ay, Señor, así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos Ismaeles tiene? Cuente usted, ¿cuántos Ismaeles tiene? Yo tengo varios. Que todavía, ay, Señor... Esto lo he enseñado como una... ustedes que lo han escuchado, me han escuchado enseñarlo. Y cada vez que lo enseño es porque tengo el aguijón de otro Ismael, hermano. Porque a veces uno no aprende, hermano. No aprende a esperar en Dios. No aprende a confiar en su poder. Sino que confiamos en las obras de nuestra carne o en las de otro. Dice... Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Sarai, al tenerla bajo su mano, la comenzó a afligir hasta que la esclava se fue. Pero Sarai creyó que ya se había librado. Y se le aparece el Señor en el camino y le dice, no, devuélvase. Devuélvase porque usted no ha cumplido su propósito en esa casa. Y lee la historia y ella se devolvió. Porque a veces nosotros nos queremos deshacer de ciertas cosas, pero ellas vuelven. Porque son obra de la carne. Porque son fruto de nuestra... ¿cómo decirlo? De nuestra rebelión a Dios y a sus tiempos y a su propósito y a su manera. A veces con muy buenas motivaciones hacemos cosas para Dios que Dios no nos ha mandado. Obras en la carne. Entonces ahí es donde entra la circuncisión. Entonces comenzamos ya a leer el capítulo 17. ¡Ah! Ahí en el 16, al final, en el 15, dice, y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Saben quién es Ismael, hermanos? El padre de todos los árabes. ¿Saben los dolores de cabeza que le han traído los pueblos árabes a la nación de Israel? Ese es el día de hoy que no se han podido librar de su Ismael, porque las obras de la carne siempre traen consecuencias. Ismael, un hombre fiero, y el peor enemigo de Ismael fue su propio hermano, Isaac. Qué cosa tremenda, ¿no? Las obras de la carne siempre serán enemigas de las obras del Espíritu. Debemos tener mucho cuidado con nuestra carne, hermanos. Que nuestra carne nos va a jugar muchas malas pasadas. Y sus frutos son muy amargos. Muy, muy a Marcos. Ahora sí leemos el capítulo 17. Dice: era de Abraham de edad de 99 años. Si usted es detallista, lee que en el capítulo anterior terminamos teniendo a Abraham 86 años. Y aparece el capítulo 17 teniendo a Abraham 99 años. Imagínate un silencio de 13 años. Ese es un buen periodo de disciplina. Así como Zacarías. Zacarías solo fue el embarazo de Elizabeth. Abraham pasó un tiempo de disciplina de 13 años. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas cosas que a veces Dios quiere hacer con nosotros tienen su tiempo. Y también es verdad que, si bien, como dice el hermano Washman, nosotros no podemos acortar el tiempo de Dios, sí lo podemos prolongar. Las obras, nuestras obras en la carne, hermano, prolongan muchas veces el propósito de Dios. Y nos llevan a tiempos donde Dios no nos habla, tiempos de silencio, tiempos de quietud, tiempos de disciplina. ¿Sí? Pero lo tremendo es que, a pesar de la incredulidad de Abraham, de las obras de la carne de Sarai, de la incredulidad de Zacarías más adelante que estamos leyéndolo, pues Dios había propuesto hacer algo y él lo iba a hacer. Ahí es donde notamos, a pesar de la del hombre, la soberanía de Dios, que Dios no depende de un hombre para llevar a cabo lo que él se ha propuesto hacer. Entonces aparece Génesis 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Y ahí, ¿usted no le parece interesante cómo comienza el Señor? Yo soy el Dios Todopoderoso. Siempre la manera como el Señor se identifica está muy relacionada con la jornada de su pueblo o con la jornada del hombre que le está hablando. Por ejemplo, cuando Israel estaba en un periodo de guerra y venían sus enemigos, el Señor decía: yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Entonces él se identificaba con la necesidad apremiante de su pueblo. En este caso, ¿cuál es la necesidad apremiante de Abraham? ¿Y cuál es la necesidad apremiante de muchos de nosotros? Que necesitamos entender que, aunque nosotros somos estériles e incapaces, el Dios que seguimos es todopoderoso. Entonces, lo primero que le dice a Abraham: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Porque en 13 años antes, Sara le estaba diciendo a Abraham: mira cómo Dios me tiene. O sea, como si a Sara le estuviera diciendo a Abraham que Dios no podía llevar a cabo lo que él había prometido. Entonces tenían que ellos meterle la mano de alguna manera para que Dios cumpliera lo que él había dicho. Y ese fue el pecado de Sarai y de Abraham. Pero no solo le dice eso, porque él puede ser el Dios Todopoderoso y nosotros estar muy lejos de él. Y muchas veces esas circunstancias que hacemos reflejan es eso, hermano, que estamos lejos del Señor. Pues como estamos lejos del Señor, buscamos la manera en nosotros mismos de solucionar lo que solo Dios puede hacer. Entonces le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Mira esa, y sé perfecto. Pero mira esa primera frase, porque la segunda frase no se podría decir si no se dijera lo primero. Anda delante de mí. O sea que, delante de mí. O sea que la responsabilidad del creyente Abraham, del creyente Zacarías y cada uno de los que son de la fe, es caminar tan cerca de Dios de tal manera que podamos hacer lo que Dios nos ha encomendado. Sí, mi relación con Dios va a depender de cuán perfecto yo viva y cuán perfecto yo ande. Claro que el sentido de perfección de este pasaje no es el sentido de perfección de Dios, sino es el sentido de cumplir lo que Dios ha dicho de la manera que Él lo ha dicho. Pero es muy necesario que caminemos delante de Él para que no nos ocurran estas cosas. Porque generalmente nosotros caemos en ciertas cosas cuando perdemos de vista a Dios. Lo que pasó con Zacarías: el ángel le habló y él lo primero que hizo fue mirarse a él y mirar a su esposa. Pero la buena respuesta siempre va a ser, ¿quién no lo está diciendo? Si lo está diciendo Dios, pues Dios es capaz de hacerlo. Si Dios me está introduciendo en un camino, si Dios me ha puesto unas obligaciones como padre, como ministro de la palabra, como siervo suyo, como esposa, como hijo, como lo que sea, si Dios me está diciendo esto y esto y esto, mi responsabilidad no es salir como un loco a hacerlo en la carne, sino mi responsabilidad es volverme a Él para hallar por medio de Él la gracia para hacer lo que Él me ha mandado. Es el problema que a veces tenemos muchos. A veces damos una serie de enseñanzas o un tema sobre un asunto y el creyente sale a mirarse y como no ve, entonces trata de hacer lo que Dios ha dicho de la manera que lo hace todo el mundo. Pero el asunto no es cómo se hace, sino el asunto es si Dios me lo ha dicho, yo ahora debo acudir a Él, depender de Él, aferrarme a Él de tal manera que yo pueda hacer lo que Él ha dicho que debo hacer. Dios no nos habla, hermano, para estimular las obras de nuestra carne. Dios nos habla para que aprendamos a volvernos a Él y depender de Él. Porque si Él nos está diciendo algo, Él no me lo está diciendo para que yo lo haga, sino Él me lo está diciendo porque Él quiere hacer una obra conmigo, pero no deja de ser una obra suya. ¿Sí? Que esa es la gran lección a veces que nosotros no entendemos. Entonces hay muchos cristianos esforzándose en sus propias fuerzas, tomando personas indebidas para hacer cosas, usando métodos indebidos para hacer la voluntad de Dios, muy lejos de Dios y de su presencia. Entonces terminamos como Agar, con puros Ismaeles en nuestra vida, porque son obras hechas en nosotros mismos. No que no debamos actuar, pero la fuente y la manera debe ser bien definida. Amén. ¿Se está entendiendo todo cómo está cuadrando? Dice en el 4, en el 2, otra vez, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Mm? Y ahí en el 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham, y tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Pero la señal de ese pacto que yo voy a hacer contigo va a ser la circuncisión. Era la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Pero ¿de qué nos habla eso a nosotros? Porque si nosotros lo dejáramos ahí, no entenderíamos mucho qué es lo que significa eso. Pero antes de ver qué significa, vamos a ver qué Dios le muestra a Abraham, porque parece ser que en esos 13 años, Abraham cultivó la idea de que era Ismael. ¿Sí? Abraham cultivó la idea de que era Ismael. Porque hay veces obras en la carne que duran mucho tiempo antes de ser expuestas. Por eso hay gente que a veces está sirviendo en la carne y uno ve que eso prospera y prospera y prospera. Porque todavía no ha sido expuesto. Hay cosas que duran años, hermano. Y uno nota que el color y el sabor es pura carne. Puro hombre natural. Pero Dios lo deja crecer. Porque a veces Dios permite que nosotros andemos en nuestra oscuridad. Eso se ve en muchos lados. Hermano, yo lo podría dar ejemplos hasta de personas que son involucradas en un ministerio en la casa de Dios y lo hacen en su, y huele a pura carne y dura un año, 2 años, 5 años, 10 años haciéndolo. Hasta que después lo expone Dios. O el caso de la muchachita que mete una relación con un incrédulo y dura un tiempo y Dios lo permite. y lo permite hasta que es puesto a la luz y se da cuenta que no era la voluntad de Dios. Mire cómo le pasó a Abraham. Ahí dice, más adelante dijo en el 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, todavía tenía incredulidad, hermanos. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Con qué le está diciendo Abraham a Dios? Yo no creo que tú puedas darme un hijo, porque yo ya está. Bendice mis obras en la carne, Señor. Tremendo, ¿no? Ojalá viva Ismael. O sea, Señor, ya esto. Bendice a Ismael, Señor, como si Dios respaldara la obra de la carne, hermanos. Ojalá viva. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, también le está diciendo como ciertamente no es Agar. Es como una respuesta que le dice que es, pero también le dice que no es. Y llamarás su nombre Isaac. O sea, no va a ser Ismael. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, Dios tuvo misericordia de Ismael porque tuvo misericordia de la esclava. Y cómo la despreciaron y la humillaron. También te he oído. Y he aquí que la bendeciré. Pero esa bendición para Ismael fue un dolor de cabeza para Abraham y su descendencia, hermano. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero en cuanto a mi propósito y mi plan, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Por eso el Señor le dijo a Zacarías, vas a quedar mudo hasta que tú veas que se cumpla lo que Dios ha dicho en el tiempo que Dios lo ha dicho. Y acabó de hablar con él y su Dios de estar con Abraham. Bueno, pero como decíamos, si lo dejáramos hasta ahí, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Pero Pablo usa eso para hablarnos a nosotros. Filipenses 3, verso 2. El asunto es tan fuerte y tan usado en el Nuevo Testamento que el mismo Pablo dice, usando una comparación de Agar y de Sara, que Agar es figura de los hijos del antiguo pacto, que se caracterizan porque son esclavos. Y Sara e Isaac son figura de los creyentes del nuevo pacto, que no nacen bajo la carne, sino bajo la promesa. O sea, esto que estamos leyendo es una figura aún de la realidad de los hombres que se quieren justificar por las obras de la carne, según Gálatas, o los que se quieren justificar en Dios por medio de la fe en la promesa, que es en Cristo Jesús. Pero no solo queda así, sino que ahora Pablo en este pasaje nos va a dar una gran enseñanza, que es lo que queremos hoy resaltar. Dice Filipenses 3, verso 2. Dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. O sea, hay varias cosas de que la iglesia se debe guardar. Primero, los perros, ese lenguaje perro es del impío, el que no es pueblo de Dios. Pero a veces llegaban personas que eran lobos, pero vestidos de ovejas, pero no eran perros, malos obreros, personas que no son creyentes, vienen a hacer daño. También de los malos obreros, o sea, las personas que trabajan pero son malas, como dice el Señor, por sus frutos. Como decíamos hace poco en una reunión, si la persona habla como un impío, se comporta como un impío, pues es un impío, aunque sea el pastor, guardado de los malos obreros. ¿Sí? Pero ahora Pablo usa otra frase, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muchos hermanos al ver este pasaje interpretan que aquellos mutiladores del cuerpo son los que enfatizaban o llevaban a los creyentes a la circuncisión, porque les llaman los mutiladores, o sea que les enseñaban a los cristianos a judaizarse, o sea, si usted quiere ser del pueblo de Dios, usted tiene que volver al pacto antiguo, y una de esas cosas que hacían en el antiguo pacto era la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Mutilar una parte del cuerpo del varón. Entonces Pablo le está diciendo, guárdense de esos, de los que andan circuncidando a los hermanos, porque, y ahí viene la explicación del verso siguiente, que es el que vamos a aplicar a lo que estábamos leyendo en Génesis. Porque si quieren hablar de circuncisión, nosotros somos la circuncisión. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Ahora, como a veces estamos estudiando en la enseñanza de tipología los domingos, hay cosas del Antiguo Testamento que son figura y sombra de una realidad espiritual. En este caso, la circuncisión de Abraham era la señal del pueblo en esa época. Pero no solo algo que es abolido para nuestra época, no debemos circuncidarnos, sino que es algo que se usa como una figura, un arquetipo, una sombra, un presagio de una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Lo que dice Pablo ahí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, la experiencia de Abraham con Agar, que le enseñó a Abraham y a Sara, que el asunto y el propósito de Dios no iba a ser llevado a cabo por sus obras en la carne. Es más, como lo dice Pablo, que como creyentes circuncidados no debemos confiar en nuestras obras de la carne. Porque hay una tendencia natural o cultural o de la época a hacer la obra de Dios de cierta manera. ¿Sí? De eso hablábamos el domingo. ¿Se acuerda que decíamos? Y hoy veía un video de Paul Washer que de verdad es muy bueno, el hermano dice, si nosotros traemos a personas por medios carnales, la única manera de que esas personas se queden en medio nuestro es aumentando el nivel de las obras de la carne. ¿Se me hago entender? Si vienen por la carne, solo van a quedarse si se les da más carne. Por eso usted ve que hay iglesias que caen en puntos ya terribles, hermano. De verdad, el pastor pasa adelante vestido de payaso, del chapulín, a predicar. Y hay una cantidad de cosas que solo alimentan la carne. Porque si los traemos por medios carnales, la única manera de mantenerlos es con medios carnales. Y eso ya no, a veces no tiene límites. Pero dice Pablo, no, nosotros no debemos confiar en eso. No debemos confiar en eso, ni la manera tampoco de Sara, ni los métodos de Egipto, ni cómo se acostumbra a ser, porque no acostumbramos, no somos de la carne, ¿sí? Porque en sí la carne no puede hacer la obra que solo puede producir Dios y su Espíritu. ¿Se acuerdan cuando leíamos el pasaje de María y María dice, Señor, pero cómo ha de ser esto? El Espíritu Santo. Ahí muestra que era el poder de Dios viniendo a ella y produciendo en ella algo que era imposible porque ella no había tenido relación con hombre. Y eso que el Señor le muestra, le habla a María, nos muestra con Agar y aprendió pues Zacarías, es también una enseñanza para nosotros. Hermano, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros no es por algo que nosotros podamos hacer en la carne. Siempre que viene una circunstancia, uno comienza, oiga, ¿y si lo hacemos así? Y llega el otro, hermano, ¿lo podríamos hacer así? Porque siempre sale a la luz, ¿qué? Nuestras obras carnales, ¿sabes? Y debemos tenerle pánico, hermano, temor a nuestra naturalidad, porque comienzan a volverse en Ismaeles. Y a veces duramos años tratando de que Ismael se comporte como el hijo de la promesa, pero es el hijo de la esclava. es el hijo del esclavo. Lo tuvimos en nuestra carne, fuera de Dios, fuera del tiempo de Dios. Ismael nunca se va a comportar como Isaac, hermano, ni va a tener sobre su espalda las promesas que tiene Isaac. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. O sea, nuestro verdadero servicio, como Pablo decía, porque no nos, y aún él predicando, cuando él miraba el ministerio que él tenía que hacer, y él decía, pero ¿quién es suficiente para esto? Pero también otro pasaje él decía, porque no somos competentes en nosotros mismos, pues nuestra competencia proviene de lo alto. O sea que las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, por ejemplo, usted escuche si una serie de lo que sea, por ejemplo, de los padres, usted escucha todos los mensajes y va a quedar apabullado, pero recuerde las palabras de Jesús. Cuando él resucita y le dice a sus discípulos, miren, no salgan de Jerusalén, no se pongan a hacer nada. Pónganse a orar hasta que descienda del cielo el Espíritu Santo, el cual los investirá con poder para que me seas testigos en toda la tierra. Entonces, ¿dónde comienza la verdadera obra? Cuando yo ando delante del Señor, ¿qué pasa cuando yo estoy debajo de sus vestiduras? Ahí llega el aceite, hermano. Porque realmente, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Pero el aceite que es derramado sobre el sumo sacerdote dice que baja por la barba y baja por todas sus vestiduras. Y si yo estoy sometido a Cristo, en comunión con Cristo, esperando en Cristo, el aceite de su espíritu tarde o temprano va a llegar a mí y me va a capacitar y me va a dar el poder y me va a dar la lucidez y el denuevo para llegar a hacer lo que Él me ha mandado a hacer. ¿Sí ven la diferencia? Entonces no es que Dios me dice algo y yo salgo como un loco, como ese perrito que usted tiene amarrado y apenas lo suelta, eso sale a hacer un poco de cosas, sino que yo en unión y en sometimiento a Cristo, Él me brinda las virtudes que yo necesito para producir los frutos que Él espera que yo produzca, sirviendo a Dios en espíritu y no teniendo en confianza la... Y nuestra gloria es que Jesucristo, porque es Él, por Él y por medio de Él que podemos hacer lo que debemos hacer. Dice ahí en 2 Corintios 10, verso 3, porque si hay algo horrible, una faceta muy común de nuestra carne, y es que yo quiero que usted lo escuche muy bien. Haga mucho cuidado. Si hay una faceta horrible de la carne, no es solo la lascivia, la lujuria, la fornicación, la inmundicia, la codicia, sino otra gran faceta de nuestra carne es el servicio a Dios hecho en nuestras fuerzas. Igual de horrible y detestable, hermano. Tremendo. ¿Usted no le parece eso tremendo? Que así como el que se revuelca en la fornicación está haciendo algo muy desagradable a Dios, también el que se revuelca haciendo un servicio a Dios que Dios no le ha mandado ni a la manera que Dios lo ha mandado. Eso es carne, hermano. Eso es detestable para Dios. Eso necesita ser cortado. Eso necesita ser circuncidado. Porque hay gente que le dice, no, yo nunca, a mí nunca me ha traído, yo conozco cristianos muy sinceros, porque no estamos cuestionando su sinceridad. Muy sinceros, no, yo, a mí nunca me tienta la borrachera. A mí nunca me han tentado esas cosas que a veces yo veo a los otros hermanos. Pero yo tengo un deseo de servir a Dios, pero en ese servicio a Dios es mero carnal. Así como el otro es muy carnal en lo otro. Pero es igual. Carne, es otra faceta, escondida, sutil, pero igual carne, que nunca va a llegar a lo que Dios quiere. La manera es pues aprendiendo a no confiar. No por voluntad de hombre, dice Juan, los de la carne solo, los hijos de Dios no son por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. ¿Yo por qué les hablo esto? Porque yo he militado en esa área, hermano, por años. Andando en la carne, hermano, sirviendo en la carne. Pero debemos aprender a no militar en esa área. Yo no sé si usted, yo he militado. Esta es la hora que estos días estaba pensando en algunos Ismaeles que tengo por ahí. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor, hermano. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, Pablo refiriéndose a que estamos en este cuerpo natural, dice Pablo, no militamos según la carne. Oiga, por eso les decía que yo he militado en ese negocio. Hacer cosas y esforzarse y sacrificarse y involucrarse y entregarse y ver que solo era milicia de la carne. Milicia en nosotros mismos. Por eso a veces se nos acercan personas y dicen, hermano, y esto, hagamos estas cosas así. Y uno comienza a recordar, yo he caminado por ese terreno. Ya uno lo conoce porque uno lo ha caminado. Pero ¿qué tiene de malo? Aparentemente no es nada malo porque es un servicio a Dios. Pero lo que sostiene a veces el servicio es la carne. Pero dice Pablo, no militamos así. O sea, las armas de nuestra milicia no son así. Porque las armas de nuestra milicia no son o no deben ser carnales. Pues Pablo da por entendido lo que estábamos leyendo en Filipenses, que él ya había cortado con esa parte. Y miren, hermanos, les digo algo muy sinceramente. Muchos pasan de un tiempo de mucho servicio a Dios a no hacer nada para Dios. Y uno de los propósitos que tiene ese tiempo de no hacer nada es quitarle el prepucio. Porque muchas personas se acostumbraron a servir a Dios, pero en sus propias carnes. Y tiene que haber un tiempo de disciplina o de circuncisión. ¿Para qué? Para que aprendamos a servir a Dios, no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu. ¿Acuerdas el caso de eso? Casi, yo he leído muchos libros en relación a este. Pero hay uno que me parece muy precioso, muy interesante, es la historia de Moisés. Ese muchacho a los 40 años, lleno de vida, lleno de fuerza, él se hubiera podido enfrentar a todo el ejército de Faraón en su propia naturalidad. Pero ¿qué hizo Dios? Lo lleva para el desierto, a un periodo de muerte, para que el viejito que ya no tiene fuerza, no tiene capacidad, no sabe ni hablar, ahora sí Dios le va a enseñar a experimentar su poder. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Lo circuncidó. 40 años fortaleciéndose, 40 años Dios destruyéndolo, para que cuando él venga no esté basado en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu. Tremendo, ¿no? Destruyendo su fuerza natural, su capacidad. ¿Para qué? Para que aprenda a actuar y a servir de la manera divina, que es en este caso en el Espíritu, con las armas divinas. ¿Cuáles son las armas divinas? Hay muchas, la oración, peleando a no aprender, no la discusión, la oración. Porque mire el caso de Zacarías, muchos pensarían que los gritos, a veces nosotros pensamos que son nuestros gritos los que van a cambiar. Y el Señor tapó la boca a Zacarías para que ni pudiera hablar y viera cómo Dios podía hacer algo. No que a veces no tengamos que hablar, sino la enseñanza es hablar en el Espíritu, no en la carne. Porque aunque nosotros no creemos, hay pasajes como que dicen así. La mujer gane a su marido sin palabras. Sin medios naturales. Porque la mujer, como lo escribe Proverbios, es por naturaleza cantaletosa. Parece una cotorra que no se calla. Grita, pelea, esto. Y ella piensa que si no le grita, él no va a cambiar. ¿Y qué dice Pedro? Sin palabras. ¿Cuáles son las armas del Espíritu? ¿Cuáles son las armas del Espíritu que el Señor le da a la mujer? La modestia, las buenas obras, la sujeción, el silencio. Esas son las armas, no las obras de la carne. Pero nosotros somos al contrario. A veces creemos, hasta como papás, que entre más duro le grite, más va a entender. ¿Y no? Ni siquiera, hermanos, ni siquiera la misma disciplina y corrección puede ser en la carne. Porque no estamos diciendo que no hay que disciplinar. Pero cuando usted lo pueda estar corrigiendo, usted pueda estar orando y cantándole al Señor y corrigiendo a su hijo, dándole la nalgada, sabiendo que lo está haciendo para gloria al Señor y para salvar su alma. No con ira. No con ira. Pero nosotros generalmente metemos la mano carnal en todo, hermanos. En todo. Y ese es nuestro gran... Por eso les decía que estos temas son tan importantes volverlos a recordar constantemente, porque por ahí viene la propuesta de agarrar constantemente a nuestra alma para hacer las cosas a la manera que nosotros esperamos. Pero acuérdense, no son esas nuestras armas. Vamos a encontrar que esas armas, como decía algo o alguien en estos días, la ira, cuando hay un vaso que derrama ira sobre otro, el vaso que más sufre por la ira es el que la está conteniendo y la está derramando, no al que se la da. Entonces, a veces cuando estamos en nuestra carne, como decíamos en el caso de Agar, son frutos que nos dan tristeza y dolor a nosotros mismos. El Señor quiere ahorrarnos esas tristezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no se encuentran en nosotros. ¿Dónde se encuentran? Anda delante de mí, sino poderosas en Dios. Y esas, hermanos, son eficaces. Eficaces. Para la destrucción de fortalezas. Por eso Pedro más adelante le dice a los hermanos: apacentad la grey de Dios, no con fuerza. Porque esa es la otra. A veces nosotros, yo grito, pero no con la intención de regañarlos, hermano. Pero a veces se piensa que entre más maltratemos a los hermanos, más van a caminar. Eso es una mentira, hermano. Cuando uno maltrata a una oveja, en vez de producir lo que nosotros queremos producir, producimos es temor, hermano. Que no me vea el pastor o que no me vea tal. Entonces producimos personas hipócritas porque siguen viviendo de una manera que aprenden a ocultarse los demás. Y esa no es la intención del Señor. O producimos personas que nos obedezcan simplemente por miedo. Y el Señor dice que el amor lo que hace es echa fuera el temor. Entonces no por fuerza, no por gritos, en el sentido de opresión, en el sentido de controlar a las personas, sino voluntariamente, o sea, entregándose más bien, siendo servicial, siendo amoroso, siendo como Cristo. Es que nosotros podemos ser tan carnales. Yo miro la historia de Pedro, hermano, que usted puede sacar una espada y tratar de quitarle la cabeza a otro queriendo servirle a Dios, hermano. Eso lo hizo Pedro. Sacó la espada y trató de matar al... sino que se descachó y le dio en la oreja. Pero imagínese a dónde le tiró. Yo creo que no le apuntó a la oreja. A lo yihadista, a lo musulmán, la cabeza. Solo que el Señor... Pero nosotros en nuestra carne podemos producir una religión tan diabólica como el Islam, hermano. Que la gente se convierte o la matamos. Porque eso lo puede producir el hombre en su celo a Dios natural en la carne. ¿Ah? Otro Ismael, el Islam es Ismael, de ahí viene, hermano, ¿sabe? Porque todas las naciones árabes son musulmanas, aunque no todos los musulmanes son árabes, todas las naciones árabes son musulmanes. ¿Eso qué es? Un servicio a Dios en la carne, donde lo que priva es la ley, la fuerza, la espada, el ejército. Pero el Señor que dijo, no con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu. Señor, nos ayude, ¿no? Volvamos ahí a Lucas. Entonces, ¿cuál es lo que quiero enseñar hoy, hermanos? ¿Cuál era el foco de la enseñanza? Que si Dios ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer, hermano. Él es soberano y poderoso para hacerlo. No quiere decir que no haya una responsabilidad, porque la soberanía de Dios no ayuda, no anula la responsabilidad del hombre. Pero la responsabilidad del hombre está basada o está sobre el poder y lo que Dios ha dicho. Mira lo que dice ahí Lucas 1:20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, Dios lo va a hacer, por cuanto no creíste mis palabras. Pero a pesar de que él no había creído, y Abraham tampoco creyó, hermano, que dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Saben qué dijo un día Pablo cuando estaba en una sinagoga y no querían creer los hombres, los judíos? Él les dice estas palabras, les dice, mirad menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pero ¿por qué cito ese pasaje? Las palabras de Pablo que cita, creo que de Habacuc. Yo hago una obra en vuestros días. ¿De quién es la obra? De Dios. Cuando nosotros leemos pasajes, porque a veces nos preocupan tantos asuntos de la iglesia, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso nos debe traer descanso, hermano. Que a pesar de que tenemos una parte y cosas que hacer, el que realmente está haciendo la obra es Cristo. Hay un pasaje que me gusta muy mucho en Hechos, y con ese vamos terminando. Hechos, Pablo dice un asunto del ministerio que él cumplía. De ahí en Hechos 14, verso 27. Y habiendo llegado después de la obra a la que había salido y había cumplido, Hechos 14, verso 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Pero resalte esa frase, había hecho Dios. O sea que en sí, hermano, como nosotros a veces lo decimos, gran parte de nuestro servicio a Dios es ser testigos de Él. ¿Quién es un testigo? Sí, alguien que habla de parte de, o que testifica algo. Pero él no puede ser testigo si él primero no ha presenciado algo. Y es interesante que próxima reunión de Lucas, ¿qué vamos a escuchar? El testimonio de Zacarías. Porque Zacarías va a decir unas cosas tremendas. Pero ¿por qué Zacarías puede decir unas cosas tremendas? Porque vio lo que Dios hizo a pesar de su incredulidad. Cuando Cristo dice que nosotros somos llamados a ser testigos suyos, sí, somos llamados a hablar. Pero no podemos hablar si no hemos visto. Por eso el salmista decía, o el Señor Jesús le dijo un día a un endemoniado, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea que la base del testimonio de nosotros es primero ser testigo de lo que Dios ha hecho. A mí me preguntan que de dónde saca Pablo cosas tan interesantes acerca de la vida de la iglesia como las que escribe en 1 Corintios. Ningún otro apóstol escribe acerca de los dones, el ejercicio de las reuniones, los roles del varón, la mujer en la iglesia. Son puros asuntos de Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo Pablo habló tantas cosas acerca de la vida de la iglesia? Porque Pablo duró más o menos 14 años en Antioquía, viendo la obra de Dios en la iglesia. Y cuando salió a predicar, ¿qué estaba haciendo? Y a escribir y a edificar otras iglesias. Testimonio del poder de Dios y de la manera como Dios hace su obra en su iglesia. Entonces, ¿de qué nos enseña todo esto que venimos hablando, hermano? A veces Dios, como Zacarías, necesita callarnos, sentarnos, no para anularnos, sino para que podamos ver lo que Dios está haciendo y en algún momento testificar de su poder y de su gran amor. ¿Sí lo entiende? Llenarnos de fe y mostrándonos que es una obra de Él. Cuando es algo de Dios, Jesús dijo, mire, le dijo a Pedro, cuando el pasaje que citábamos ahorita, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra. O sea, si es una obra de Dios, lo que Dios ha dicho, Él lo hace porque Él es soberano y Él va a defender lo que es suyo. Debemos aprender a estar delante de Él, conocerle a Él, ser testigos de Él y tomar de lo que viene de Él para hacer lo que debemos hacer nosotros en el tiempo que debemos hacerlo. Porque también Dios ha dicho que va a ser y de pronto Abraham creyó. Lo que pasa es que ya le pasó el tiempo y ya pensó que él se le han acabado los días. Entonces el Señor nos guarde Ismaeles de Agar, de nuestra carne. Podamos ser el pueblo de Dios que es la circuncisión. Terminamos ahí en Lucas 1:63. Entonces, ahí usted entiende por qué fue en el día de la circuncisión que Zacarías volvió a hablar. Y no solo volvió a hablar para decir que se debía llamar Juan. ¿Y saben qué significa Juan? Ya les había dicho, ¿no? La gracia de Dios. Cuando la obra es hecha por gracia. Como en el Antiguo Testamento, cuando en los días de Zacarías, de Zorobabel y Josué, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que cuando pusieron la primera piedra, que comenzaron a gritar: gracia, gracia, gracia. Dice el pasaje, ¿no? Daban voces diciéndoselo unos a los otros: gracia, gracia. ¿Qué les estaba enseñando en esa época de tanta persecución a Esdras y a Nehemías y al pueblo? Que esa primera roca, que iba a ser la piedra angular del templo que ellos iban a reconstruir la ciudad, la habían puesto como por gracia. Y eso significa Juan, gracia de Dios. Y ese es el principio que debe gobernar toda nuestra vida y servicio y voluntad. Todo lo que Dios quiere hacer conmigo es un, como Pablo dice, porque los otros apóstoles han trabajado, pero yo mucho más. Ah, perdón. La gracia de Dios en mí. Juan, o la gracia. Entonces no podemos olvidarnos de esto, hermano, porque lo que no es gracia es Ismael. Lo que no es Juan es Ismael o Agar. Dice ahí en el 63, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y más adelante vamos a estudiar lo que habló, porque Juan dice unas cosas tremendas, hermano. Porque él ya era testigo. Es que es muy, muy difícil escuchar a alguien que no ha sido testigo a alguien que ya ha visto la obra de Dios. Yo escuchaba, ustedes, yo sé que ya quieren que termine, pero yo escuchaba a una entrevista que le hicieron a Leonard Ravenkel. Yo lo escuchaba predicar. Yo decía, este hombre, son dos hermanos que cuando predican son tan diferentes, hermano. Pues cuando usted lo escucha, si no lo ha escuchado, usted dice, uy, sí. Qué viejito para predicar con tanta unción, hermano. Cuando comienza él a contar su vida, hermano. No, pero es que ese hombre estuvo en los grandes avivamientos y estuvo a los pies de los grandes siervos de Dios del siglo XX, hermano. O sea, usted lo comienza a escuchar la vida de ese hombre, lo que predicaba fue que Dios le permitió ver su obra en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, o sea, fue testigo. Entonces, cuando él habla, ¿Por qué? Porque vio lo que Dios pudo hacer. ¿Sí me hago? ¿Por qué les hacía el ejemplo? Porque es muy diferente la persona que habla de Dios sin haber conocido las obras de Dios. ¿Usted no ha escuchado al predicador que habla y se nota que él no conoce a Dios, hermano? Que no ha visto. Al que canta, pero canta y no conoce a Dios ni el poder de Dios. Sino en vez de ver a Dios en su palabra es fuerza, es manipulación, es todo lo otro. Pero el que ha conocido las obras de Dios cuando habla es diferente. Y a eso somos llamados, hermanos, a ser testigos. O sea, que Dios nos permita ver su poder en nuestras vidas, en todas aquellas áreas que Él ha hablado. Y podamos testificar de lo que Él puede hacer en medio de nosotros. Amén. Amén. Señor, nos permita ser testigos de cómo Él edifica su iglesia, de cómo Él edifica nuestros hogares, de cómo Él obra en nuestras vidas. Para que podamos hablar como el endemoniado. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Es que era milagro tras milagro. Primero salió mudo del templo, llegó su mujer embarazada, ahora su mujer nace y cuando se le va a poner el nombre no lo hacen como todos en la época, sino le ponen Juan. Cuando le ponen el nombre, otra vez comienza a hablar, y cuando comienza a hablar como un profeta, hermano. Entonces la gente estaba impactada, Dios estaba haciendo algo tremendo en este en este lugar escondido en la tierra, en estas aldeas montañosas. Dios estaba haciendo la obra en unas familias, una obra que iba a permanecer hasta nuestros días. Cosa maravillosa, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y pues ya la siguiente semana comenzamos a leer qué dijo Zacarías, que es supremamente precioso, ¿no? El Señor nos ayuda y dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces quedamos ahí en ese versículo, hermano, y el Señor nos ayude. Muy importante, ¿cuándo fue? El día de la circuncisión, el día que se le puso el nombre y el día que se le quitó la disciplina a Zacarías. ¿No le parece que todos los detalles tienen una gran enseñanza? Bueno, el Señor nos ayude a hacer los de la circuncisión. Es que servimos a Dios no teniendo confianza en nuestra carne, sino confiando en el Espíritu. No militamos, dice Pablo, ya según la carne. Aunque a veces nosotros todavía andamos en esas. Señor nos ayude y nos enseñe. Y nos ha estado enseñando. Ya más de uno ha bebido lo que es tener Agar encima, dándonos a beber de nosotros mismos. Y enseñándonos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Ay, Señor, cuántas cosas tenemos que aprender, Señor. A veces cuán necios y torpes e incrédulos somos, Señor. Cuántas veces en nuestra carne, Señor, andamos, Señor, como aquellos que no tienen Señor, haciendo y deshaciendo. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido incrédulos, Señor. Cuando hemos andado en nuestras tinieblas, Señor. Cuando hemos andado en nuestra ansiedad, en nuestras obras, y no te hemos honrado, Señor. Ayúdanos a andar delante tuyo y ser perfecto, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Si algo que tú has dicho, Señor, para ti no es difícil hacerlo, Señor. Si algo que tú has prometido, Señor, para ti no es imposible hacerlo, Señor. ¿Quién impedirá, como dice tu palabra, lo que tú vas a hacer, Señor? Concédenos ser testigos de tus obras, Señor, para que podamos anunciar al mundo tus maravillas y dar un testimonio fiel y genuino de lo que tú eres, Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos gracias porque tu palabra es como un bálsamo a nuestra alma, Señor. Es como medicina a nuestros huesos, Señor. Tú dices que cuán buenas son las palabras de los sabios dadas al tiempo, Señor. Así son buenas tus palabras cuando llegan en el momento que las necesitamos. Y traen paz, y traen refugio, y traen consuelo a nuestra alma, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos que la guardes y la atesores en nuestros corazones. Tal modo que ella pueda dar fruto en nosotros, y no solo en nosotros, sino a quienes llegue, Señor. Que cada uno de los que la oímos, Señor, podamos ser buena tierra, Señor. Bendice tu palabra, prospérala, Señor. Te damos gracias por ella, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.